En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos este lunes estrechando lazos, uniendo culturas.
Hoy nace en Madrid la Fundación Orient, la primera organización de España que busca mejorar la comunicación y la integración china en nuestra sociedad. Esta mañana nos iremos con nuestra unidad móvil a conocerles un poquito mejor. Lo hacemos en una semana muy especial. ¿Cierto? Para la comunidad china que vive aquí en la Comunidad de Madrid. Agotan su año y este viernes celebran la llegada de uno nuevo. Según su calendario, recibimos esta semana al año del caballo.
Y dicen que este es el año de la autorrenovación y del resurgimiento. Y para ello, pues tenemos que crecer como personas, aprender a conocernos un poquito mejor para pulir nuestras carencias y brillar finalmente con luz propia. Va a ser un año de romances, de bodas, de embarazos, de sorpresas y además muy productivo para superar retos y conseguir metas en el ámbito profesional.
Y una de cal y otra de arena.
Ya.
El año del caballo no pinta bien para la salud. Nos dicen que más vale prevenir que curar, que conservemos la salud que tenemos, que nos mimemos y que vigilemos sobre todo corazón, pulmones y nuestra piel.
Conoceremos más sobre esa tradición y sobre lo que les preocupa y lo que les une, ¿no? Y distancia de nosotros a esa comunidad china a eso de las 12 y cuarto de la mañana. Pero antes, la unidad móvil también nos va a acercar a todos información de servicio público sobre una enfermedad mucho más frecuente de lo que nos pensamos y que es el herpes zóster.
Esa erupción en la piel con rojeces, con ampollas, con picor, pero sobre todo con dolor. Tiene forma de culebrilla y que en el fondo pues es la reactivación del virus de la varicela. Lo pueden sufrir a lo largo de su vida una de cada cuatro personas. Es más grave cuando aparece en personas de más de 50 años y además que tienen el sistema inmunológico dañado. De ahí que sea muy importante que lo diagnostiquen lo antes posible.
Se puede prevenir, se contagia, hay tratamiento, se cura. ¿Cuándo se junta la erupción en forma de culebrilla, nos morimos, como cuenta la leyenda popular?
Eso se dice, ¿eh? Eso
sí.
Lo hemos oído más de una ocasión, que cuando se junta la cabecilla con la cola de este herpes, ala, pues te asfixias y te mueres.
Bueno, pues podemos adelantaros ya que esto es mentira, ¿vale? Así que relax, nos lo van a repetir los médicos con los que va a estar nuestra unidad móvil, que nos insisten además en algo muy importante. El herpes zóster va unido al dolor,
sí, sí,
tanto que un simple trocito de tela o el viento frío en nuestra piel puede llegar a generar un dolor insoportable.
Hasta las dos sacaremos tiempo también para invitaros a que os suméis a una subasta de ocio y os diremos dónde podéis encontrar todo tipo de cartas y escritos para reclamar.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Lunes, última semana del mes de enero, que también es importante darnos cuenta de que estamos acabando este mes, que siempre nos gusta poquito.
El sábado día 1 empieza el mes de febrero.
Lo que no sé si acabaremos con esta semana superado la cuesta de enero o ahora llega también la cuesta de febrero. Eso ya será otro cantar.
Bueno, llevamos unos años que todo cuesta.
Todo cuesta, ¿no?
Todo cuesta, sí.
A ver
sí,
si
sí.
Algún año llega la cuesta abajo, ¿no? Que ya que es una cuesta, por lo menos es más sencilla de sobrellevar.
Que decíamos, el año nuevo chino,
sí.
El viernes, y que me has venido a mí a la cabeza ahora cuando he dicho que cambiamos de mes, ya está San Blas, claro, el fin de semana ya está San Blas, febrero.
Pues por San Blas las cigüeñas,
por
verás.
Eso te digo.
Recordamos ese dicho, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Buenas, yo ya las vi ayer.
¿Sí?
¿Qué tal están?
En Alcalá de Henares, son majestuosas, muy corpulentas, vienen este año.
¿Están entraditas en carne? ¿Se les ha dado bien el año?
He visto un par de nidos, enormes.
Pues con lo que pesan ya los nidos de por sí.
200 kilos cada
uno. Y encima le ponemos el peso de las cigüeñas, pues luego pasa lo que pasa. Que estamos ahí buscando ubicaciones exactas de esos nidos para que, bueno, pues no se vengan abajo, por ejemplo, algunos tejados, ¿no? De distintas iglesias. ¿Qué cuentas?
No, 3 de febrero, el lunes que viene justamente.
El lunes, San Blas. Algo haremos especial por el día de San Blas. Claro que sí, le podemos dar una vueltecita. Por San Blas, las cigüeñas, verás.
Hola, muy buenas.
San Blas era el patrón de los enfermos de garganta.
De garganta,
también,
sí, bueno, efectivamente. Te veo muy preocupado por la salud, ¿eh?
Y este invierno lo llevo fabuloso, ni faringitis, ni gripe, ni nada. Y además os digo una cosa, os advierto que estamos a lunes a principios de semana. Ni soy un terrorista, ni un loco, ni un asesino. Solo soy un padre y esta es mi historia. Hoy la tengo.
Ah, pero no la tuya.
Es que me he metido en el libro totalmente.
Vale. Yo digo, ¿qué le está pasando? ¿Qué nos está contando? Dábamos por hecho que no eras un terrorista.
El libro, el paciente.
Me estoy desdoblando.
Oye, cuéntanos más sobre ese libro, el paciente,
bueno, el
Juan
paciente,
Gómez Jurado.
Fijaos, es un cuchillo,
crack,
¿no? Un cuchillo que está cortando la portada.
Ay, sí, es
pero
verdad.
Fijaos lo que dice Catherine Neville.
En supongo, plan Dexter.
Que habréis, sí, supongo que habréis leído el 8. Dice, es una montaña rusa de emoción e intriga. No has leído nada igual. Es una buena carta de presentación.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, lo escribe Juan Gómez Jurado, que es un crack. Ya había escrito con éxito, por ejemplo, El espía de Dios. Y bueno, se plantea, tiene una legión de personajes. Bueno, ya tiene firmado el contrato con Hollywood, ¿eh? No sabemos todavía a ver si logramos entresacárselo quién va a ser el director, los intérpretes. Pero ya, exacto. Un dilema inquietante, fijaos. Un neurocirujano de prestigio de Estados Unidos se enfrenta a una operación de la que, si sale vivo el paciente, su hija, le dicen por teléfono, va a sufrir las consecuencias, la van a matar. Entonces, a manos de un psicópata. ¿Pero quién es el paciente? El propio presidente de los Estados Unidos. Así comienza. Es un flashback. Al hombre al final lo encierran en una cárcel de estas de seguridad. Lo van a condenar a muerte. No puedo contar más. No puedo contar más porque igual...
Si ya has contado mucho, nos has dejado intranquilo.
Jurado me echa el cuchillo.
Hombre, yo me imagino que por mucho que haya un cuchillo en la portada, él es tranquilo. No lleva un psicópata dentro de sí mismo.
Bueno, nunca se sabe.
Aunque dice que hay muchos psicópatas,
claro,
por ahí sueltos,
pues
y que no solamente los psicópatas matan con ese cuchillo, ya que precisamente es el que vemos constantemente, sino que se puede ser psicópata de muchas maneras. La idea es no tener empatía con nadie y, por ejemplo, ¿por qué no? Aquel que sea un maestro en esto de las finanzas y que solamente piense en el dinero, en el dinero, en el dinero y en... le da igual pisotear a uno que a 80, sería un psicópata de nuestro siglo, el siglo XXI. No te mata, pero te deja hecho una porquería.
Hay muchos psicópatas sueltos. Sí. Sí.
Y ese cuchillo podría seguir el recorrido de la culebrilla también.
Ay, de Herpes Toster. ¡Ay! Que vamos a hablar.
Me estoy metiendo a tope en la novela, ¿eh? ¿A que sí?
La verdad que yo no sé, es decir, el psicópata, entre comillas, que llevamos dentro, muchas veces aflora cuando tenemos algún problema. Como consumidores, cuando sentimos que nos están tomando el pelo, tenemos un problema con esa compañía de ADSL o telefonía
y
móvil,
y cuando llamamos y solo nos atiende
taller,
una máquina a la cual no le podemos explicar nuestra situación,
que te aflora,
sino solamente te dice que marques el 1, el 2 o el 3 o que digas una palabra que nunca entiende y tú estás avería, avería, avería y cada vez gritas más, pero no te atiende porque es una máquina.
Vamos a... nos cuentan que lo primero que hay que hacer es relajarse, sabemos que es difícil pensar, mente fría, hay que simplificar porque muchas veces también nos dicen, ala, vas a reclamar, menudo follón, te van a marear,
si no te merece la pena,
el lío burocrático al canto, no, pues hemos encontrado y vamos a compartir con vosotros una guía, un cuaderno de reclamaciones para defendernos de los principales abusos en consumo. Nos cuentan, los principales abusos. Pero lo que nos ha gustado es que contiene además 24 modelos de reclamación en ámbitos como la compra de bienes y contratación de servicios de telefonía e internet, energía, transporte, viajes, bancas, aseguradoras. Hay cartas tipo, escritos tipo, para que reclamemos según el abuso cometido.
Pues mira, me parece perfecto, pero si además queremos relajarnos un poquito más y no conseguimos relajarnos así sin más solamente pensándolo, estoy viendo un masaje de una hora con musicoterapia en Madrid por 5 euros. Lo estoy encontrando en una página web que es www.subastadeocio.es. Os lo vamos a contar en el programa. Es una página en la que podemos pujar por determinados servicios. Mira, por ejemplo, este masaje del que te estoy hablando y que quedan tan solo 4 minutos, 50 segundos para poder pujar con él, están 5 euros, ¿eh? Así que yo creo que el que se lo lleva...
¿Eso qué va? Es decir, salen ofertas culturales,
¿sí?,
de ocio durante un tiempo y durante ese tiempo tú pujas...
Unas 300 pujas diferentes cada día, ¿eh? El tiempo que cada uno considera, cada una de las empresas considera que tiene que estar ahí puesto. Mira, el masaje, le quedan 4 minutitos, 5 euros. Tenemos para conducir un Ferrari, quedan 10 minutos aproximadamente, va por 26 euros. Tenemos un curso online de escaparatismo por 3 euros. Y es que todas esas pujas parten de ese eurito y a partir de ahí, bueno, pues se lo lleva el mejor postor. Luego os contamos cómo funciona exactamente y que en definitiva solamente paga el que finalmente se lleva esa opción porque ha sido la persona que más ha pujado. Que lo vamos a contar en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que la culebrilla está reclamando nuestra atención.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.
La culebrilla, sí, que es como se conoce también de manera más popular al herpes zóster, que es una enfermedad más frecuente de lo que nos imaginamos e invalidante. En principio, todos aquellos que hemos pasado la varicela, bueno, pues tenemos ese virus que se ha quedado en nuestro cuerpo y que en ocasiones se vuelve a reactivar. Cuando se reactiva es cuando decimos que tenemos un herpes zóster. Provoca tal dolor que el simple contacto con un simple trozo de tela o el viento frío puede resultar insoportable.
Una de cada cuatro personas lo podría sufrir a lo largo de su vida. Afecta gravemente a mayores de 50 años y a pacientes que tienen su sistema inmunológico debilitado.
Claro.
La elevada incidencia y la falta de conocimiento sobre esta patología ha llevado a 11 sociedades científicas a elaborar el primer documento de consenso sobre herpes zóster. Se presenta a esta hora en Madrid y ahí está la unidad móvil de Onda Madrid.
Con Ángel Sirgo, con Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uh-huh. Ya hemos avanzado algunos datos. ¿Sí? Tenemos más, por ejemplo, que el 95% de los adultos que ha sufrido varicela y, por tanto, tendrá riesgo de contraer este herpes zóster y que la edad es el principal factor de riesgo de desarrollar el herpes zóster. Estamos, además, en la presentación de ese documento que ha sido posible gracias al consenso de 11 sociedades médicas y nos acompaña a esta hora el coordinador de ese documento, el doctor Ramón Cisterna. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es importante, decíamos, porque hay bastante incidencia en la población y poca información.
Sí, son las dos cosas precisamente. La incidencia es importante, puesto que, como acabas de señalar, el 95% de la población al menos tiene el riesgo de padecerla. Otra cosa es que alguien las padece y alguien no. No existe un marcador que nos diga fulano sí que la va a padecer y este otro no la va a padecer. Y ese es precisamente el riesgo de zóster. Estamos prácticamente todos en riesgo de padecerlo. Afortunadamente, solamente un 25% lo padecerán. Pero claro, el riesgo es de todos.
¿Y qué es? Vamos a ir dando alguna información a través de la sintonía de Onda Madrid.
Pues es una enfermedad muy peculiar, es bien conocida ya desde hace tiempo y su asociación de que el mismo virus provoca dos enfermedades es relativamente reciente. Es el virus que provoca la varicela en la infancia y que después, al cabo de, bueno, en algunas ocasiones, excepcionalmente pocos meses, pero lo habitual es a partir de décadas después, hay una reactivación de ese mismo virus, no es otro, es el mismo. El mismo que siempre nos va a acompañar ya prácticamente hasta el final de nuestros días y que en un momento determinado, por razones que todavía no se conocen muy bien, pues es capaz de reactivarse, de volver otra vez a ser lo que fue, pero de una forma distinta. Ya no es una enfermedad tanto exantemática, que salen manchas, vesículas y tal, sino que es más bien una enfermedad dolorosa, cambia la percepción. Ya no están manchas en la piel, sino que ahora es muy dolorosa.
Podemos decir, por lo tanto, que ese virus se contrae durante la infancia, que se puede desarrollar o no, y aquellas personas que, por ejemplo, no hayan tenido la varicela, ¿quiere decir que no lo van a desarrollar en el futuro?
Claro, pero eso sí que es excepcional, porque se habla del 95% en términos generales, pero prácticamente el 100% de los adultos, prácticamente todos ellos de una forma u otra, ya han contraído la varicela. Por lo tanto, prácticamente todos estamos en riesgo de padecer un zóster en un momento determinado, que no sabemos cuándo.
¿Y por qué es importante tener ese documento de consenso?
Bueno, yo creo que aporta información, y no solamente información, sino también formación. El zóster es un elemento, una enfermedad compleja que se puede observar desde distintos puntos de vista. Son muchas las especialidades que tienen algo que ver con el manejo del zóster, y lo que se trata en estos momentos es ponernos de acuerdo todos en establecer una forma no única, sino una forma plural de mirarlo, pero todos de acuerdo.
Y además, esta mañana, por ejemplo, estamos averiguando que proviene de esa palabra en griego que significa reptar, ¿no? Muchas veces la conocemos como la típica culebrilla.
La culebrilla, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Antes, antiguamente siempre se le denominaba así la famosa culebrilla. Insisto en que al principio puede ser reconocida por la presencia de esas formas de erupción, de aparición de vesículas, etcétera. Lo que va a predominar, y por eso era tan conocida en la antigüedad, va a predominar el dolor.
El dolor es lo que
caracteriza esta enfermedad.
Nos acompaña también el doctor José Luis Cañada, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Vacunaciones Emergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y me imagino que este documento es importante porque los médicos acuden a ese médico en primer lugar, que es el que tiene que dar la voz de alarma, ¿no?
Sí, prácticamente el 80-90% de los pacientes acuden al médico de atención primaria, y luego hay un 10-20% que acuden a los servicios de urgencias porque de repente les ha aparecido un dolor que no lo saben catalogar, y que es un dolor neuropático, además, porque el dolor está por dentro, no está por fuera. Y hasta que no pasan dos o tres días y empiezan a aparecer esas vesículas típicas, que no son a veces tan típicas, hasta entonces no acuden al médico. Pero prácticamente el 80% acuden al médico de atención primaria, y muchas veces, que es lo peor, cuando acuden ya es tarde.
¿Quiere decir que acudimos tarde al médico? Uh-huh.
Pues generalmente sí, y el factor tiempo es un factor que es muy importante, sobre todo para valorar la eficacia del tratamiento. Desgraciadamente son muchos los fracasos terapéuticos que existen con el zóster, y una de las razones es que cuando acudimos al médico ya han pasado suficientes días como para que muchos de los tratamientos que podrían estar indicados no tengan el efecto que deberían de tener y al que uno confía que pudiesen desarrollar. Por tanto, factor tiempo muy importante, pero claro, efectivamente al principio es que algo me duele, pero no sé muy bien qué es ni cómo me duele. Sé que es un dolor que a veces es muy intenso, pero no sé muy bien, y cuando me aparecen las vesículas ya han pasado dos, tres días, entonces decido ir al médico, con lo cual pasa otro día más, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un factor importante. Por eso es tan necesario un documento que aúne un poco las perspectivas de cada uno de los especialistas para tratar de disponer de algo en el que todos estamos de acuerdo y que nos ayudará precisamente al manejo de este tipo de enfermedades en un paciente.
¿Qué tratamientos hay en la actualidad?
El tratamiento viene a ser doble, ¿no? El primero es el tratamiento etiológico, es decir, combatir el virus con unos antivíricos, pero siempre y cuando lleguen a tiempo, lleguen dentro de las primeras 72 horas y muchas veces condenados al fracaso porque no es al 100% efectivo este antivírico. Uh-huh. El segundo de los tratamientos ya es el puramente sintomático, el tratamiento del dolor herpético. Es decir, el herpes cuando sale duele y es un dolor neuropático, y existen tratamientos para el dolor neuropático. Otra historia muy diferente es el dolor que queda después en las personas mayores, que es el posherpético, que también es un dolor neuropático, pero conlleva otras connotaciones y es un tratamiento más de fondo. Pero en principio el tratamiento es doble. Primero, intentar cortar la infección, por medio de un antivírico, y segundo, neutralizar también el dolor, porque el dolor el dolor es importante.
No se puede prevenir, ¿verdad?
Hasta ahora no, precisamente estamos aquí reunidos para mirar la posibilidad y sobre todo la puesta en escena de un método de prevención como es la vacunación frente al zóster. En algunos países como en Estados Unidos y Canadá esto ya lo llevan haciendo desde hace algunos años. Más recientemente en Europa, Reino Unido, Suecia y Francia ya lo han contemplado dentro de sus esquemas de atención a la población, y esperemos que en España a lo largo de este año esté también disponible una vacuna que es capaz de prevenir no solamente el efecto del zóster, sino la complicación más temida de todas las posibles, que es la neuralgia posherpética, una situación que compromete la vida de las personas en el sentido de que afecta enormemente a sus relaciones sociales, a su calidad de vida, etcétera, etcétera.
El trabajo, el sueño, el humor, incluso podemos hablar de morbilidad.
Sí, sí, son personas que les cuesta un enorme esfuerzo el poder moverse, que cualquier sensación, incluso exponerse a una corriente de aire, les provoca un dolor que es incapaz de ser controlado y que obviamente le convierten a esta neuralgia posherpética en la temida y complicación más grave de todas las que pueden surgir dentro del concepto de herpes.
¿Para quién estaría recomendada esta vacuna?
Pues en general se suele recomendar en relación a la edad. En Estados Unidos y en Canadá, 50-60 años. En Europa, en el Reino Unido es a partir de los 70. En Francia es a los 60. En Suecia es a partir de los 50. Es decir, que después de eso, a partir de los 50 años, tiene una indicación clara de efectividad de esta vacuna.
Bueno, pues ahí están todas las indicaciones. ¿Sí? Y por último, le voy a preguntar también al portavoz que nos acompaña de Semergen, esa aparición en la piel se presenta en cualquier parte, ¿no? Porque esta mañana también lo estábamos comentando en la redacción.
Bueno, se puede presentar en cualquier parte, pero siempre siguiendo el trayecto de una metámera nerviosa.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que es muy difícil, yo por lo menos en 36 años de trabajo profesional no he visto nunca un zóster bilateral, es decir, que afecte a los dos lados del cuerpo, pero existe, pero en unas ocasiones el nervio afectado es un nervio que pertenece a los pares craneales, es decir, a aquellos nervios que están en el interior del cráneo, y en otras ocasiones, que es lo más frecuente, afortunadamente, es los nervios espinales, y siempre siguiendo longitudinalmente el trayecto de ese nervio desde el ganglio nervioso hasta la piel. Pero el daño está por dentro, está en la vaina que recubre el nervio. Luego ya es anecdótico la aparición de esas máculas, vesículas y pústulas típicas, que pueden ser en mayor o en menor medida. Incluso se han llegado a dar casos, yo sí que he visto, en algunos casos en que ni siquiera aparecen y son difíciles de diagnosticar, porque la única forma de diagnosticarlo es una biopsia del ganglio y ver que el virus está allí activo.
Sí, eso es. Bueno, nos parecía lo suficientemente importante para contarlo desde aquí en directo. Damos las gracias al doctor Ramón Cisterna, también al doctor José Luis Cañada, por darnos a conocer ese consenso y también conocer esa información que en España está prevista que esa vacuna frente al herpes zóster esté prevista que llegue a lo largo de este año. Así que es una buena noticia, sin duda. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, doctor.
Gracias por atendernos. Gracias a ustedes.
Pues ya sabemos, todas las recomendaciones y también la información importante que dábamos al principio. Uno de cada cuatro personas tendrá un episodio de herpes zóster durante su vida.
Claro, esos son los datos.
Y es que el 95%, también nos lo contaba, ¿no?, de la población ha pasado la varicela, por lo cual tiene el virus dentro.
Efectivamente, ya sabéis que es la premisa para poder después tener el herpes zóster. Necesitamos tener el virus de la varicela dentro de nosotros. Lo hemos superado, pero el virus se ha quedado dentro de nosotros y se reactiva. El por qué es lo que se desconoce, pero están valorando
gran paso
el tema
de la vacuna.
Sí, funciona en otros países, se está haciendo ya, ¿por qué no vacunar también a nuestra población a partir de una edad determinada, que se tendrá, bueno, pues que fijar precisamente, bueno, pues en eventos como este, en el que nosotros también queríamos participar.
Se está presentando a esta hora en Madrid y nosotros nos hemos colado en esta presentación para acercaros la información con la unidad móvil.
que enseguida que tengáis un dolor excesivo en cualquier parte del cuerpo, independientemente de que sea o no herpes zóster, vamos a ir al médico. No hay que vivir con dolor, no hay que aprender a convivir con el dolor, sino buscar una alternativa y una solución, que siempre nos lo dicen los
especialistas. Porque nos lo contaban, ¿no? Hay que ganar tiempo, sí. Hay que ganar tiempo al herpes zóster. La unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sigo, con Clara Talavera, que recogen bártulos y que se dirigen luego a una fundación que también comienza a dar sus primeros pasos aquí en la Comunidad de Madrid. Luego os contamos más.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos los de Hoy en Madrid, y ya sabéis además que lo hacemos con temas relacionados en esta ocasión con la prevención, el tratamiento sobre todo de esas adicciones. Algunas de ellas, bueno, pues como siempre vamos comprobando a lo largo del tiempo, son las mismas aunque vayan evolucionando o vayan cambiando alguna de las denominaciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Muy buenos días, tengamos
todos. Hola Carlos, muy buenas.
Hola.
Prevención, palabra clave, ¿no? Siempre, sí. Siempre la ponemos y contigo en mayúscula, en negrita, con cuerpo 18, subraya, en Twitter, en Facebook.
No hay otra salida.
Claro.
Si se quiere en el largo plazo lograr cifras de consumo abusivo o no abusivo de cualquier sustancia, tiene que ser con prevención. Prevención que empiece por la prevención de lo habitual, el alcohol. Uh-huh. Nadie empieza a ponerse morado de porros, así como así. Antes ve fumar tabaco en el entorno y ve beber alcohol en el entorno, que son dos sustancias que necesitan la mayor inversión en prevención. Si no se hace bien partiendo de ellas y en la relación con ellas, no se hará nunca nada. Y lo sabemos muy bien porque en la Comunidad de Madrid se ha trabajado siempre bastante más seriamente la prevención que en el resto de las comunidades, con perdón.
Uh-huh. Y el Leganés, que es donde dirigimos ahora nuestra mirada, nuestro foco de atención, se ha puesto en marcha una campaña para prevenir, en este caso, el consumo de cannabis entre los escolares. ¿Qué debo saber sobre el cannabis? Es el nombre de este programa, en el que se van a impartir charlas informativas para abordar sobre todo cómo afecta el consumo de cannabis a la vida diaria, ¿no?, de un adolescente.
Sí, hay una cuestión que debo resaltar, y es que los programas de prevención en población juvenil son más eficaces, está archidemostrado, si los hacen gente con una cierta proximidad o relación a los que tienen que recibir la información.
Uh-huh, sí.
Es decir, que yo particularmente soy muy enemigo de lo que se llamaba, cuando en técnica de prevención, paracaidistas. No eso pueden está. Caer sobre un instituto 50 extraños disfrazados que nadie les conoce y que saben mucho de porro. No, eso no funciona.
No hay relación, es como que veo como alguien extraño que me viene a contar un rollo, ¿no?
Pero si lo hace gente del propio instituto, líderes naturales, profesores bien conocidos que se han entrenado para la materia, a trabajadores sociales de un pueblo o de gente que está viviendo el mismo mundo que los alumnos, la fijación, la atención y la credibilidad en el mensaje aumentan un 300% a veces. Uh-huh. Hubo una época, que ya no es la de ahora, en que hubo una iniciativa muy importante de formación del personal conjunto de los institutos y los colegios, para adultos, los mayores, uh-huh. que querían voluntariamente, se les entrenaba. Daba igual que fueran los de la portería, la gerencia, las de administración o profesores de latín o de física. El hecho es que se formaron equipos transversales de muchos niveles socioeconómicos y culturales que participaban en unos cursos voluntarios y que hacían intervenciones transversales en un currículum bien diseñado, progresivos en cada curso académico. Aquello que lo pilotó y lo dirigió durante muchísimo tiempo el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras uh-huh. ha ido cayendo, pero tuvo un gran maestre en los años, diría yo, 80, que era Pedro Añate, que del cual no he vuelto a salir nunca más en la vida. Se jubiló y desapareció. Ajá. Y ese programa era verdaderamente genial. Bueno, pues ese programa permitió comparativamente demostrar que la proximidad al alumno para la transmisión de un mensaje preventivo era decisivo. Sirvió para más cosas, pero eso de una forma no cuestionable, no falsable, no demostrable a contraris, como se dice en la ciencia de investigación. Entonces, el propósito que hacen en Leganés uh-huh. tiene ya para mí una bendición. ¿Cuál? Es que es gente de Leganés.
Sí.
Gente de
uh-huh. la que
cercana
va
a los alumnos.
Vive en el mismo uh-huh, pueblo, conoce los problemas. Sí. Si se habla de un bar o se habla de un rincón del pueblo, sabe
vamos
de,
a saber
de
cuál es. Entonces, exacto.
Esa especie de proximidad geográfica, humana, sociológica, hará que las cosas sean muchísimo mejor. Uh-huh. Y la verdad es que si se les forma bien, el mensaje pasará. Uh-huh. La única cuestión que debo insistir sí. en que este año se hace.
Ya.
Y yo pediría, viene, por favor, ¿no? que se tiene que repetir. Que el trabajo preventivo es difícil y tiene que ser insistente, pesado y reiterativo. Uh-huh. La prevención de entrar y salir, el quick in, quick out, para mí es contrapreventiva.
Sí.
Y también está bastante demostrado, uh-huh. digan lo que digan. Hay que seguir todos los años con campañas no muy extensas, pero sí lo suficiente, con un programa bien estructurado y que los alumnos se impregnen año tras año. Estos o los que le vengan después. Pero la prevención necesita tanta insistencia como en casa para lavarse los dientes o cosas por el estilo.
Sí, sí, sí. Claro.
Solamente
sí.
se puede hacer por un cuidado y un seguimiento de que no se deje de hacer. Porque la gente, si no le vigilas durante un tiempo, no aprende, uh-huh. no incorpora la conducta.
E incluso, se me ocurría, si lo hacemos de esa manera prolongada en el tiempo, estaría también muy bien que aquellos que han pasado ya por ese curso y que son a lo mejor de unos años superiores, los propios alumnos, se metieran
eso,
también en este círculo
es,
y se
estaba,
lo contaran a los más jóvenes.
Eso estaba en el programa que te digo uh-huh. yo.
Claro.
Lo que llamaban líderes de clase naturales.
Uh-huh.
Y el captarles a los que además compartían la idea de no consumir tabaco, no emborracharse y no jugar con los porros. Eso era así. Después de 7 años, antes de irse del colegio, había alumnos distinguidos que ya estaban incorporados como monitores de las tareas preventivas para los más pequeños.
Es que claro que te lo
cuente. Y los niños tienen una cierta admiración uh-huh. por los chicos del propio colegio.
Los mayores.
Sí, 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 que conocen sí. los mayores.
Sí.
Los niños conocen a los mayores no a los pequeños.
Y de repente viene a hablarte a ti. Sí.
Y si además juega bien al baloncesto, pues en el equipo del colegio mejor todavía.
Se va a hacer hincapié, ¿no?, en esta campaña algo muy importante, ¿no? Cómo el consumo de cannabis puede afectar al aprendizaje, ¿no?
Claro,
son chavales que están estudiando, consumir cannabis
sí, sí.
va relacionado con los resultados académicos.
Sí, sí. También consumir alcohol.
Uh-huh.
y también a veces fumar en exceso. Uh-huh. Pero sobre todo el que no se el correlacionar e insistir en algo que ahora mismo no se toma en su debida consideración. Y es que yo no soy un furibundo enemigo religioso de quemar en la Plaza Mayor de Madrid a los fumadores de cannabis. Palabra que no. Pero de ahí a que no pase nada, lo siento, es un salto en el vacío que no se puede dar.
Decía Carlos, ¿no? También alcohol, también tabaco. Algo muy parecido a las palabras de Obama, ¿no? Que revolucionaron las redes sociales, el Facebook y todo, ¿no?
Absolutamente atónito.
Sí.
Recordamos que Obama dijo, la marihuana no es más peligrosa que el alcohol o el tabaco.
Bueno, pues yo nunca imaginé en mi vida ya larguita, 71 años los próximos y dentro de poco.
Muy bien llevados.
Que un presidente de los United States of America pudiera decir nada de eso. Porque, además, soy muy atrevido, pero creo que en el Drug Enforcement Administration, la policía de las drogas americana, ha caído como un bombazo.
Sí, ¿no?
Y les ha hecho destruirse.
Polvo.
Temblar. Por el contrario, la oposición favorable, al menos no de esas de apocalipsis, la compartía la Food and Drug Administration, la FDA. FDA y DEA, Drug Enforcement, no han pensado siempre igual. Ajá. Pero escuchar a un presidente de los Estados Unidos que ha fumado de joven marihuana.
Sí.
Ni siquiera Bill Clinton se atrevió públicamente a decirlo cuando lo había hecho en Londres, cuando se refugió para no ir a Vietnam, como estudiante aventajado. Y entonces, decir eso para mí significan dos cosas.
A ver.
Y es que algo ha cambiado radicalmente en Estados Unidos y que empieza a haber en la política federal, no sé lo que va a durar, pero esta política federal está cargada de sentido común y de razón. Y eso no ha sido la ley general en los últimos 200 años de los Estados Unidos de América. Y segundo, que desde hace 13 años, más o menos, preside o dirige el NIDA, el National Institute on Drug Abuse, la institución mundial que más conocimiento tiene ya difundido generosamente a todo el mundo sobre las drogas y las enfermedades, el NIDA, que le llamamos en castellano, está dirigido por Nora Volkoff, una psiquiatra genial, ahora mismo ya más una administradora de funcionaria, pero que sigue siendo una genial pensadora, que realmente lo cree así desde hace muchísimos años, que ha sido muy atrevida, no la han cesado los presidentes previos y ya ha superado dos, incluso fue nombrada por alguien muy hostil a esa forma de pensar, que ha trabajado en una investigación permanentemente hasta que fue administrada el NIDA y que parece ser que ha permitido, animado y dotado de argumentos y de fundamentos al presidente y a su entorno de la Casa Blanca para que puedan decirlo. Lo digo porque es que yo soy defensor de esa idea.
Ajá.
Y doy mi palabra de honor de que no he sido bien visto en los organismos nacionales, regionales, europeos ni en Naciones Unidas. Incluso pienso que parte de no ser hoy día miembro del la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, es mi atrevimiento a poner en duda los prejuicios no razonables que presiden la gran agencia de las Naciones Unidas, que sigue diciendo que el porro mata. También mata la Mercedes-Benz con los coches y no hacen nada para limitar las velocidades. O cualquier otro coche.
Sí.
Y el alcohol también mata y no está incluido en las drogas peligrosas. Uh-huh. Y el tabaco puede ser peligroso, puede correlacionarse con el aumento terrible de las enfermedades pulmonares exclusivas crónicas, asmáticas o no asmáticas en la infancia. Y eso no se contempla en Naciones Unidas, nada más que en la OMS, que no se lleva bien con la
OMS. La OMS
estará celebrando el criterio del presidente Obama, dando palmadas, algunos, en sí, muy discretamente, con las orejas.
Se abren nuevas vías.
No estoy seguro que la directora, la doctora Chen, esté igual de contenta, porque trabaja para... No, me voy a callar.
Ay. Esto es un mundo...
Porque no, la OMS no es lo que era tampoco. Pero lo de Obama, honradamente, me ha dejado estupefacto. Como es para mí casi la noticia de mi vida.
Lo estabas esperando.
Los ojos que pones dan fe.
Sí. Y es verdad que a todos nos ha llamado la atención esa declaración, pero vamos, a ti podríamos decir que prácticamente te ha cambiado la vida, porque por fin te ves respaldado.
No, decía es que como, sí, esperando por eso.
Pienso respaldado. Igual que un presidente de los Estados Unidos al respecto. Pues ¿quién me lo iba a decir?
El siguiente paso...
Four more years.
Si te votan.
Carlos Álvarez Varas.
Enhorabuena. Y yo celebro muchísimo la declaración del presidente Obama. La comparto desde hace muchísimos años, pero no esperaba que se atreviera nadie a hacerlo así.
Pues ya lo has visto. Carlos Álvarez Varas, mil gracias.
Un placer. Adiós. Buena semana.
Buena semana.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Que sin contemplación,
sin dinero, ya me va a ganar. Hasta la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Información de servicio público, se pone en contacto con nosotros la Comunidad de Madrid para recordarnos que los hospitales de nuestra comunidad necesitan a día de hoy con urgencia reservas de sangre de los tipos cero negativo y B negativo.
Cero negativo, que ya sabéis además que es el donante universal, ¿no? Uh-huh. Aquel, el más generoso que nos podamos imaginar, porque su sangre vale para todos, absolutamente todos, independientemente del grupo sanguíneo que tengamos. La contrapartida que ellos tienen es que ellos son súper generosos porque su sangre vale para todos, pero a la inversa no funciona. A ellos tan solamente les serviría la sangre del grupo cero negativo si necesitaran una transfusión de sangre. Así que les damos las gracias, claro que sí, y recordamos que necesitamos sangre del tipo cero negativo y B negativo con urgencia en los hospitales madrileños.
Nos cuentan que la sangre que esperan que donemos los madrileños se va a destinar principalmente para tratamientos de aplasia medular, uh-huh. También para leucemias,
claro.
Trasplantes, tratamientos quimioterapéuticos, anemias crónicas, sí. También agudas, cirugías, grandes quemados, enfermos de tétanos o hepatitis A y B.
Cosa interesante, porque todos nos pensamos que la sangre habitualmente se utiliza y es para lo que más se necesita para realizar diferentes intervenciones quirúrgicas o cuando hay accidentes de tráfico y demás. Y sin embargo, es verdad que la mayoría de esas donaciones van destinadas a pacientes con patologías como las que acabamos de contar y que necesitan esa sangre para vivir. Necesitan renovar constantemente esa sangre y precisamente las 800 donaciones diarias que se necesitarían en nuestra comunidad para hacer frente a las necesidades de todos los hospitales, bueno, pues se utilizan precisamente para estas personas.
Recordamos que podéis donar en cualquier centro hospitalario de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid y que también os podéis pasar por el centro de transfusión de Valdebernardo
más
de la Comunidad
de
Madrid.
Años. Uh-huh. Más de 50 kilos, en principio son las recomendaciones habituales. Luego tenemos más, pero uh-huh. como nos van a hacer un pequeño análisis antes claro. de que donemos sangre, ellos van a saber si estamos en condiciones o no de realizar esa donación.
Que si tenéis cualquier tipo de duda, podéis consultar la página web de la Comunidad de Madrid, ya sabéis, madrid.org, le ponéis barra donar sangre, uh-huh. ahí está la información de cómo están las reservas, de toda la campaña y también resuelven vuestras dudas, podéis preguntar, ¿sí? madrid.org/donar sangre y podéis estar al tanto de toda la información siguiendo al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid a través de Twitter, su usuario es @madriddonasangre.
Y no vamos a dejar los hospitales, porque en nuestra biblioteca también vamos a pasar un ratito en uno de ellos. Hoy tenemos en ella un thriller inquietante que engancha desde el principio. Se titula El paciente y es el nuevo éxito de Juan Gómez Jurado.
Sí, porque antes de su publicación, en España ya se ha vendido a 40 países, entre ellos, Sergio, ¿verdad? Estados Unidos. Y en Hollywood ya están ahí preparando una adaptación cinematográfica.
Casi nada. Bueno, Juan es periodista, escritor, madrileño del año 77, ha hecho muchísimas cosas. Yo creo que estuvo en la biblioteca hace ya algún tiempo con El espía de Dios, otro éxito. Y bueno, es uno de los escritores españoles contemporáneos más traducido y un fenómeno de ventas en formato e-book, por ejemplo. Sus novelas publicadas en más de 40 países se han convertido en bestsellers ya, como este que ya lo es de hecho. Tenemos ahí al teléfono a Juan Gómez Jurado. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Encantados de tenerte aquí, por fin. ¿Qué se siente, por ejemplo, cuando a uno lo consideran el Ken Follett español? A ver.
Sin palabras, se queda uno.
Buena pregunta, una pregunta excelente. Pues la verdad es que es una alegría muy grande, ¿no? El poder estar defendiendo un poco las letras españolas por ahí fuera y lo que estamos haciendo aquí, pues que tenga un reconocimiento también. Uh-huh. En otros sitios, ¿no? La verdad es que es muy bonito.
Bueno, vemos
no
me
puedo quejar.
Vemos en la cinta de cubierta un comentario muy elogioso de Catherine Neville. ¿La conoces personalmente? Tenemos esa curiosidad.
Sí. Yo tuve la suerte de conocerla pues hace 6 o 7 años y de hecho estuvimos comiendo juntos y la verdad es que mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo conseguiste que Catherine Neville te hiciera una crítica de tu libro y tal? Uh-huh. Y dije, bueno, pues mira, tan sencillo como no pegándole la gripe.
ya te digo, qué considerado.
Porque ella es muy, muy hipocondríaca, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve comiendo con ella un día y al terminar le dije, oye, no te voy a dar 2 besos, no sé que te pegue la gripe. Y dice, como me pegues la gripe, no volvemos a hablar en la vida.
Bueno,
la verdad es que no, ella salió indemne de aquella... de aquella comida juntos y a partir de ahí, bueno, pues tuvimos una excelente uh-huh. relación y, bueno, pues tuve ya el inmenso detalle de leerse, no solo esta, sino otras de mis novelas y en esta, pues bueno, mira, le gustó tanto que nos dio esta frase tan bonita.
Bueno, vamos porque tenemos poco tiempo, Juan, a hablar de ella. Es una historia de amor filial, padre e hija, ese amor que pasa por ser el más profundo y el más desinteresado y hay un dilema inquietante, ¿no?, por parte del padre. Cuéntanos un poquito, lo que puedas.
Sí, pues efectivamente, la historia del paciente es un thriller, es una novela de intriga, pero al mismo tiempo también es una novela de amor, es una novela del amor de un padre por su hija y qué es lo que haría o hasta dónde estaría dispuesto a llegar un padre por su hija, ¿no? En este caso, al doctor David Evans, que es un neurocirujano viudo, pues se le plantea el dilema más gordo de todos, ¿no? Que es o acabar con la vida de su próximo paciente en la mesa de operaciones O en su defecto, pues dejar ver morir a su hija, que ha sido secuestrada por un psicópata.
Qué duro.
Y a partir de ahí, de ese punto de arranque, pues se desarrollan las 63 frenéticas horas de las que consta el paciente, que nos las está narrando Davis en primera persona desde el corredor de la muerte. Uh-huh. Entonces nosotros sabemos que ha sucedido algo, pero no sabemos qué. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza ese juego de dilemas que está interpelando al lector todo el rato. ¿Tú qué harías?
Ajá. Es un flashback, esa es la técnica. Pero yo tengo una curiosidad, desde que la comencé, por ejemplo, hay un señor muy malo, el señor White, Mr. White, pero al final dices que hay un señor White real. ¿Eso te deja todavía más inquieto?
Bueno, eso sí, yo lo comento porque, bueno, pues es parte de mi venganza con la vida, ¿no?
Ah. O sea, mi... Vale, nos dejas más tranquilo.
No, en mi caso, bueno, pues tuve yo una persona de alguna forma que tiene que ver con esto, pero tampoco quiero comentar mucho. Yo simplemente, bueno, pues es lo bueno que tenemos los escritores, ¿no? Que en las páginas de los libros podamos ajustar cuentas con la gente que nos ha hecho daño en el pasado, ¿no?
Ajá. Bueno, otra inquietud, otra curiosidad. ¿Quién te gustaría, porque creo que está avanzado también la cuestión de la película, ¿quién te gustaría que...
Clive Owen.
¿Eh?
Clive Owen.
Sí.
De protagonista, no, de director, bueno, yo sabéis que no puedo hablar de ello, ¿no?
Hay cláusula de confidencialidad.
Exactamente, tengo un contrato de confidencialidad que me impide hablar sobre la peli, o por lo menos sobre cómo estaban avanzando, pero sí que os puedo decir quién me gustaría a mí.
Claro,
o sea,
claro.
Me encantaría Sam Mendes como director. Yo creo que además encajaría mucho con el tono y el ritmo de la historia, ¿no? Y de protagonista, Clive Owen, eso sí que lo tengo clarísimo, porque tiene que ser un personaje que sea al mismo tiempo duro y fuerte, pero también con una tremenda fragilidad, como su propio doctor Evans, ¿no? Que es un héroe del día a día, como vosotros y como yo, una persona normal, pero que no es un Bruce Willis, ¿no? Es un ser humano normal y corriente, con un extraordinario talento, pero que al mismo tiempo, bueno, pues que no deja de ser una persona que podía estar la puerta al lado.
Uh-huh. Bueno, has llevado a cabo también una importante labor de documentación médica, ¿no?
Sí, ha costado eso, todo el tema de reflejar, bueno, pues de alguna forma que los lectores pudieran disfrutar también tanto con la historia y que no se preocupasen de mucho más, ¿no? Y bueno, pues para eso hay precisamente, para que el lector no tenga que hacer un trabajo, lo tengo que hacer yo antes, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues he visitado muchos quirófanos, he asistido a operaciones en directo y eso también me ha ayudado mucho a reflejar la personalidad de los neurocirujanos en las páginas de la historia.
Una historia que recomendamos, desde luego, leer desde este programa, desde hoy en Madrid. Juan Gómez Jurado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy
fuerte.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
El paciente, uno se va a quedar un poquito intranquilo, ¿no? Y bueno, esto de ponernos en su piel, pues va a hacer que tengamos que tomar también nosotros decisiones. ¿Qué haríamos, no? En una situación tan complicada. Que cada cual piense de lo que quiera y después ya sabremos qué es lo que hace el protagonismo.
Que venga otro.
Hombre, ya.
Yo me lavo las manos. Y no para operar, sino para irme.
Que nos vamos. Pero solo un ratito, que llegan las noticias, que después seguimos los de hoy en Madrid.
Que hay más.